7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información de La Linterna, contamos noticias. Ningún cargo público podrá declarar por escrito ante un juez, Marta Ruiz.
Es un privilegio que dejará de estar en la futura ley de enjuiciamiento criminal, lo ha anunciado el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón. También que las listas electorales no podrán incluir a políticos con juicio oral abierto en casos de corrupción y que se suprimen los magistrados autonómicos.
Y a mí me parece que carece de cualquier sentido democrático el que un poder del Estado pueda elegir a quien está ejerciendo jurisdicción sobre ellos mismos. Por lo tanto, eso tiene que desaparecer.
Esta supresión de los magistrados autonómicos está recogida en el anteproyecto de ley judicial aprobado por el gobierno el pasado viernes.
Miguel Arias Cañete seguirá por el momento en el gobierno como ministro de Agricultura.
El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha descartado por el momento una crisis de gobierno tras la designación de Arias Cañete como cabeza de lista del Partido Popular a las europeas. Miguel Arias Cañete ha dicho que tiene claro a qué va Europa.
Conviene que en la Unión Europea los intereses de España estén bien defendidos, porque en la Unión Europea lo que hay que ir es a pelear, a defender el interés español y a construir Europa, pero sin olvidarse que el corazoncito de uno pertenece a España.
Mañana el Partido Popular dará a conocer el resto de nombres de esta lista tras la reunión del Comité Electoral Nacional del partido.
Bankia vende su participación en Iberdrola.
La entidad nacionalizada pone en venta el 4,94% que tiene en la eléctrica. Es un paso más en el proceso de desinversiones que le ha exigido Bruselas a cambio de los más de 20.000 millones de euros de rescate.
La justicia en Barcelona levanta la suspensión cautelar de la cesión del padrón de la localidad de Cabrils.
Avala la cesión de este padrón por parte del ayuntamiento para celebrar el referéndum de independencia del 9 de noviembre. Eso sí, reconoce el derecho de un particular a exigir que sus datos no sean incluidos. Esta cesión ha costado el pacto de gobierno a CiU con el Partido Popular en esta localidad barcelonesa.
Ya hemos contado de lo que está pasando en España. Sepamos lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE con el patrocinio de Segur. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Nuevo llamamiento del Papa Francisco a la comunidad internacional y a los dirigentes de Siria. Por favor, silenciad las armas, que se ponga fin a la violencia. Tras recordar el asesinato del jesuita holandés que llegó a Siria hace 50 años, tenía 75 y, como decía el Papa, siempre hizo el bien a todos. Hoy es noticia en Italia la emigración. Ya son 4.000 personas en las últimas 48 horas las que han sido interceptadas en la costa cuando intentaban llegar a la zona de Lampedusa. Y además todo el país está conmocionado por la muerte de un chaval de 16 años, suizo, que estaba aquí en Roma de viaje de fin de curso y ha muerto de una cuchillada en el corazón. Estaba jugando con sus compañeros a un juego que consiste en lanzarse cuchillos y esquivarlos como si estuvieran en el circo.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
La actualidad ha estado marcada por la dimisión de la ministra de Cultura, María Miller, que ha sucumbido a una enorme presión mediática tras haber sido sometida a una investigación parlamentaria independiente sobre una posible financiación de una casa familiar con dinero público. Miller acabó siendo absuelta, pero tuvo que devolver 7.000 euros y fue criticada por su actitud en la investigación. El caso ha debilitado la autoridad del primer británico David Cameron, que hoy ha reiterado su apoyo a su ministra de Cultura en la sesión de control de gobierno. La dimisión de Miller ha dado lugar a una pequeña crisis de gobierno. Ocupará su puesto Sajid David, un valor emergente de los conservadores británicos y un hombre cercano al ministro de Finanzas, George Osborne. Hoy se ha realizado además la autopsia al cadáver de Peaches Geldof, hija del músico Bo Geldof, fallecida el pasado lunes a los 25 años. Los resultados preliminares son inconclusos y los resultados sobre los exámenes de toxicología no se conocerán hasta dentro de varias semanas.
Francia, París, Asunción Serena.
Ya conocemos a los nuevos secretarios de Estado, no tan nuevos, por la mitad ya estaban en el anterior gobierno, pero son 14 y destaca el nombramiento del líder del Partido Socialista, Alain Desir, como secretario de Estado para Asuntos Europeos. Se interpreta como un ascenso para quitárselo de en medio y poner en su lugar a alguien que controle mejor el partido. Otro cambio ha sido el del secretario general del Elíseo, que será asumido por uno de los mejores amigos de François Hollande, Jean-Pierre Juillet, quien, por cierto, fue ministro de Asuntos Europeos en el primer gobierno de Nicolas Sarkozy. Y hoy va de cambios y este afecta a los ministros. Hemos sabido que ahora están obligados a dejar sus teléfonos fuera cuando entran en el salón donde se celebra el Consejo de Ministros. Es para que se concentre mejor, pero no sabemos si François Hollande, que es quien ha tenido la idea, se aplica a sí mismo la regla.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Merkel ha presumido hoy de economía saneada en el debate parlamentario sobre los presupuestos generales para la 2014. Ha puesto las cuentas alemanas como ejemplo para el resto de Europa y ha recordado que la lucha contra el paro juvenil en la zona euro no es solo un reto político, sino también un reto moral. El debate, por cierto, de debate pues ha tenido poco. Como el gran partido de la oposición está incluido en la gran coalición de gobierno, ha habido, bueno, frialdad, incluso caras largas, pero ni una palabra crítica, muy aburrido. Un tribunal ha respaldado hoy a una oficina de abogados en Lausitz que tiene a dos trabajadores empleados cobrando 1,54 euros por hora. La oficina de empleo había denunciado esos sueldos por inmorales, pero el tribunal ha dictaminado que esas personas siguen cobrando prestaciones sociales del Estado alemán, concretamente 4.100 euros al mes, ya está bien, por lo que el tribunal considera que el empleador puede pagarles 1,54 euros a la hora de forma legítima. Y la Universidad de Ratisbona, en el sur de Alemania, investiga un presunto caso de plagio del nuevo ministro de Cooperación, el bávaro Gerd Müller, al que un cazador de plagios acusa de copia en su tesis doctoral, una tesis presentada en 1987. El ministro ha calificado las acusaciones de incomprensibles.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
19 estudiantes y un adulto, un guardia de seguridad, han sido apuñalados en un instituto de la localidad de Murrysville, muy cerca de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania. 7 de los heridos se encuentran en estado grave. El agresor, que estaba armado con 2 cuchillos, es otro alumno del mismo instituto, de 16 años de edad, que ha sido detenido por la policía. Los estudiantes heridos tienen entre 14 y 17 años de edad y la mayoría tiene heridas en el pecho, abdomen y espalda. La agresión tenía lugar poco después de las 7 de la mañana, hora local, cuando los alumnos del instituto estaban entrando en sus aulas. Varias aulas, así como los pasillos del centro, fueron el escenario del ataque. El agresor fue reducido por el director del centro y el guardia de seguridad herido. La policía está investigando una llamada telefónica realizada anoche por el agresor amenazando a otro alumno. Y mientras, el presidente Obama preside en algo más de una hora el acto en recuerdo por las 5 víctimas del último tiroteo en la base de Fort Hood, en Texas.
Hasta aquí lo más destacado de la información internacional hasta ahora, con la ronda de corresponsales COPE.
La información internacional con Segur.
Y mientras pasean por la Catedral de Burgos, no se pierdan la vista de Castle Hill, un emblema de la ciudad de Edimburgo.
No nos hemos vuelto locos. Con Segur todo está más cerca. Haz tus envíos internacionales en segur.com, tienda Segur o a través del 902 10 10 10. Segur, conectando países con cada envío.
Ya hemos contado lo que ha pasado ahí fuera, también aquí en España, sepamos lo más comentado hasta ahora en las redes, en internet. Sofía Negrín.
Se habla del avión de Malaysia Airlines desaparecido hace ya un mes. Se han detectado otras 2 nuevas señales de las cajas negras. También de Juan Soler, expresidente del Valencia. Ha sido detenido por intentar secuestrar a Vicente Soriano, también expresidente del club. Y comentarios sobre Miguel Arias Cañete. El ministro de Agricultura encabezará la lista del Partido Popular al Parlamento Europeo. Por eso en cope.es preguntamos si creen que es el mejor candidato a las elecciones europeas. A esta hora, el 92% de los oyentes cree que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, y Lisandra dice claro que sí, cuánto me gusta este hombre, es el mejor. Y en el Twitter de La Linterna, Carlos comenta, es el mejor cabeza de lista, pero tanto misterio para nada.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es también, buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-506006 y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 22 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiene mucha ciencia la información que trae La Linterna Jorge Alcalde, que es director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
8 trabajadores del vertedero del Monte Arraiz, en el término municipal de Bilbao, sufren un brote epidémico de fiebre Q, provocado por la presencia de restos de ganado entre los residuos que llegan a la planta. No hemos tenido muchas ocasiones de este término de la fiebre Q.
No es muy conocido, aunque en el mundo agrícola y en las personas que trabajan precisamente con restos de animales, de ganadería, sí que es una amenaza que se conoce. La fiebre Q la produce una bacteria que se llama Coisella burnetii, y suele estar presente en animales, en el ganado, en vacas, en cabras, en algunos tipos de aves, sin síntomas. Los animales no padecen, no es fácil detectar que están infectados por este tipo de bacteria.
¿Y las personas?
Pero las personas, cuando entran en contacto con los fluidos de estos animales, cuando, sí, bueno, en planta de procesamiento, pues con la sangre, con leche que no ha sido tratada, tienen unos síntomas que en principio parecen los de una gripe muy severa, fiebre alta, dolor de cabeza, temblores, pero que si no se trata a tiempo pueden ir aumentando, pueden producirse infecciones en los huesos, infecciones en el cerebro. No es una epidemia
mortal. ¿Se cura fácil?
Se cura con antibióticos. Con antibióticos muy conocidos. Es de fácil cura y de fácil diagnóstico hoy en día, pero no es de fácil control, porque al fin y al cabo el uso de este tipo de restos animales está muy extendido en muchas industrias.
Sí. Y pero no es frecuente esto, ¿no?
No es improbable, sí, pero tampoco es frecuente. No podemos hablar de epidemias, son casos generalmente aislados. Y como afortunadamente, que es lo más importante, luego no se transmite de persona a persona, ajá, pues es muy fácil contener los focos, como en este caso, en esta planta de tratamiento de residuos, pues se aísla a las personas afectadas, se les cura y se mira de dónde han venido esos residuos infectados.
Tienes apuntado también que dos tercios del tráfico por Internet puede estar en este momento transitando por zonas inseguras.
Sí, es tremendo.
De la red donde cualquiera puede hacer un uso fraudulento de él, contraseñas, transferencias bancarias, correos, pueden verse comprometidos por un fallo de seguridad que acaba de detectarse. Me estás poniendo nervioso.
Pues es que no es para menos, ¿eh?
Con la mirada, quiero decir. Con tu mirada y tu tono de inquietud.
Precisamente, o sea, para eso.
Esto es inquietante. Me parece inquietante.
Sí, lo que llaman los técnicos en seguridad informática un bug, un agujero. Un agujero en los sistemas que encriptan, que protegen dos terceras partes de todas las transferencias de comunicación en Internet. Tú seguro que cuando has operado con tu banco o cuando has entrado en un sistema de compra de entradas, has visto que en esos HTTP que aparece en la dirección de Internet, sale una S, HTTPS, o un candadito. Eso indica que estás trabajando en un modo seguro. Un modo seguro, en teoría, porque se utiliza un sistema que se llama sistema de doble clave, de clave pública y clave privada. Tú solo conoces tu clave privada, de manera que solo lo que está cifrado con tu clave te pertenece a ti, y solo con tu clave privada puedes abrir esos documentos. Y eso facilita que las transferencias sean muy rápidas entre máquinas, entre servidores, entre bancos, entre usuarios, y protegidas. Pero el problema es que ha habido un pequeño fallo en una de las herramientas que se utilizan para generar estas claves y encriptar estos mensajes.
Por donde se cuelan los amigos de la gente.
Por donde se puede colar, no es que se hayan colado, pero se podrían colar si se enteran los amigos de tus claves privadas. Los que quieren saber cuáles son tus claves para operar en el banco, cuáles son tus cuentas bancarias o dónde has comprado.
Inquietante.
Bueno, lo más inquietante, afortunadamente todos estos bugs se producen constantemente, fallos de sistema en Internet, y se van parcheando, se van generando parches, son otras aplicaciones que superan, arreglan estos agujeritos. Lo más preocupante es que en este caso se ha filtrado el fallo antes de que los operadores pudiesen hacer el parche. Y es probable que ya ese fallo haya estado en manos de los amigos.
¿Quién filtra el fallo?
Pues en este caso ha sido un blog de hackers, en teoría llamados hackers buenos, en Estados Unidos.
Pues sí, bueno,
ya sabes que hay hackers buenos
y hackers malos. No sabía, ¿qué diferencia entre un hacker bueno y un hacker malo?
Un experto en seguridad informática que quiere poner su conocimiento al servicio del bien, lo que hace es navegar por la red buscando ese tipo de fallos y alertar de ellos, alertar a las empresas, a los ciudadanos y generar los parches para remediarlo. El hacker malo conoce esos fallos y los utiliza para su propio beneficio. Bueno, pues en este caso ha habido un blog o varios medios de comunicación muy especializados en Internet que ya hablaban de este bug antes incluso de que se pudiesen salir al mercado los parches, la forma de arreglar los agujeros. Dos terceras partes de todas las transacciones en Internet han estado durante algún tiempo amenazadas por este fallo.
Un poco más de música. Una, por ejemplo, esta. Esto está muy bien.
Parece un violín.
Es un violín, ¿no?
Es un violín. Ahora, no sé si serías capaz de diferenciar
este violín del siguiente.
Los sonidos son similares, ¿no? Parecen dos violines.
Sí.
Bueno, uno era un Stradivarius. Este. Y el otro no era un Stradivarius. Este es un violín moderno.
Sí.
Bueno, no lo hemos sabido diferenciar, es muy difícil, pero nos podemos dormir tranquilos porque ni siquiera los mayores expertos en violines son capaces de diferenciarlo. Mm. Es una investigación que acaba de salir publicada que desmonta el mito del Stradivarius. Han utilizado a 10 profesionales violinistas, les han hecho tocar con los ojos cerrados un Stradivarius y después un violín moderno. Seis de ellos eligieron el sonido del moderno, pensando que era el Stradivarius. Es decir, que eso que supuestamente el Stradivarius, que había sido utilizado, creado por el primer luthier que lo fabricó, con unos tintes especiales que mantenían el sonido absolutamente indiferenciado, diferenciado de todos los demás,
sí,
pues parece ser, según esta investigación científica, un poco mito. La emoción que nos produce ver a alguien que está tocando un Stradivarius o tocar un Stradivarius,
y te cobra la entrada más cara, sí.
Claro, sí, también pues genera ciertas emociones que no son tangibles y que hacen que el sonido nos parezca sublime y irrepetible.
¿Y con esto qué han demostrado?
Pues han demostrado que ni siquiera un experto científico, un experto músico, un experto violinista, pues, habituado a diferenciar entre sonidos de violín, sea capaz de determinar cuál es un Stradivarius con los ojos cerrados y cuál es un violín moderno fabricado.
Pues en esa prueba estaba Carlos de Matesanz, el crítico musical de la
Linterna. Ese es el fallo que tenía esta prueba. Seguro que él hubiese podido.
Hay que guardar el Stradivarius y el violín para el viernes, a eso de las 10 menos 20, cuando esté aquí el de la música, le hacemos la prueba a ojos cerrados. Y a ver qué pasa.
Derrumba el estudio científico solo.
Vamos. Vamos a ver si es capaz de diferenciar o no el violín del Stradivarius como has hecho tú.
Pero es que eso no vale, porque eso ya no es ciencia, son fenómenos paranormales.
Ya es una cosa...
Va más allá de la ciencia.
No, pero nunca se sabe con Carlos de Matesanz. Como contigo, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, por traernos todas estas noticias de ciencia que vas apuntado en tu cuaderno, empezando por esta última. La diferencia entre... A ver, ¿cómo es? Este es el Stradivarius.
Sí, porque lo tenemos aquí anotado en el guión. Así no.
Ahora el violín. Mejor el segundo que el primero, ¿no?
Bueno, seguimos creyendo en el mito un poco, ¿no? No lo vamos a derrumbar. Un Stradivarius siempre será un Stradivarius.
Adiós, Jorge Alcalde.
Ha sido un placer, como siempre.
Fíjate qué bien queda esto decir ahora. Y un mensaje de línea directa.
Qué sensación tan maravillosa es volver a casa después de pasar mucho tiempo fuera y volver a dormir en tu cama, ¿verdad? La misma sensación de felicidad que tendrás si te cambias a Línea Directa, porque su filosofía es asegurar algo más que casas, es asegurar hogares. Por eso, ahora si vives de alquiler, puedes asegurar todas tus cosas desde 80 euros al año. Llama al 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.